Terrible, terrible. Con ese término calificó el profesor Germán Rama varios aspectos vinculados a la enseñanza uruguaya. El expresidente del Consejo Directivo Central, el CODICEN, durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, criticó al gobierno porque, pese a los diagnósticos realizados, no pasa nada, no se cambia. La función de la autoridad educativa no es ser espectadora, sino de organizadora.
Hay algunos diagnósticos muy impresionantes. Si usted toma las pruebas PISA, que es lo más serio que hay en el mundo, que son las pruebas que se aplican a jóvenes de 15 años que están en los sistemas educativos, se aplican a todos los países europeos, los países de la OCDE, de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, es decir, eso incluye Japón, Corea, pero también Australia, Nueva Zelanda, y también los países del NAFTA, Estados Unidos, Canadá, México, y algunos otros que se han incorporado, como Uruguay, como países que siguen aplican las pruebas. Entonces, cuando ahí usted ve los resultados, la comparación es muy terrible.
Rama también consideró terrible el problema de que significa la inasistencia de los docentes en la enseñanza media.
La inasistencia es terrible, pero de la misma manera le puedo decir lo siguiente. De acuerdo a las encuestas de hogares, por lo menos hasta la del 2008, no tuve acceso todavía a la del 2009, claramente, ha caído, con la encuesta de pregunta, los miembros de la familia, entonces las edades. Entonces pregunta si asiste o no asiste. Bueno, había una caída de 16 a 20 años, cayó entre el 5 y el 8% la asistencia a la educación. Usted tiene un fenómeno muy raro en Uruguay, y es que la cobertura está bajando.
Justamente el tema educación está arriba de la mesa también en el día de hoy. Estuvo ayer en el encuentro que mantuvo el gobierno electo, encabezado por el presidente electo José Mujica, con técnicos del Banco Mundial. Allí se destaca que se presentó un informe, se dijo que llama la atención la ineficiencia en el gasto educativo que atraviesa el Estado uruguayo. Hay un documento que advierte además que la ampliación del gasto no ha tenido efectos positivos, no han mejorado los indicadores. Esto lo recoge, por ejemplo, el diario El Observador. Pero volviendo a Rama, una vez terminada esta entrevista, ustedes escucharon un extracto, se comunicó la producción de En Perspectiva el consejero de secundaria, Martín Pasturino, y en esa instancia informó que el país tiene información más actualizada sobre la realidad del sector. Digo también que en los próximos días, concretamente la semana próxima, las autoridades públicas van a presentar el monitor del ciclo básico de enseñanza secundaria. Se trata de un programa que aporta por cada centro de educación indicadores como matrícula, porcentaje de promoción, repetición, alumnos por grupo, etcétera. Así que para conocer este nuevo diagnóstico de la enseñanza secundaria en la educación pública y para conocer el uso que se da a esa información, recibimos en los estudios del Espectador al profesor Martín Pasturino. Profesor, buen día, ¿cómo le va?
Muy buenos días.
Empezamos por el monitor, si le parece, que tal vez es el elemento más nuevo. En todo caso, después vamos a atravesar por otros temas, otras consideraciones como las que planteó el profesor Rama o como lo que se presenta y se presentó ayer en este informe del Banco Mundial. ¿Pero qué es esto del monitor liceal? ¿Es algo nuevo? ¿Qué significa esto para el usuario, para los padres, para los alumnos?
Bien, el monitor liceal lo que va a hacer es tener un conjunto de datos, de indicadores, que se van a presentar en distintas modalidades para el público en general, para los centros educativos y para las autoridades, para los que diseñan política. Y la idea es que es transparencia en los datos, es que estén todos los datos y que se pueda, a partir de esos datos, generar políticas y proponer metas. Nosotros podemos proponer metas a los liceos o a la educación secundaria siempre y cuando tengan conocimiento del estado del arte de cada uno de esos centros, qué está pasando con distintos indicadores, y a partir de ahí ellos autónomamente podrán armar sus metas en función de metas generales que pone la administración. Pero esto no podía hacerse por una razón muy simple: no existían esos datos públicamente. Y ahora lo que vamos a hacer es transparencia total en esto.
O sea, existían pero no eran públicos, ¿esa es la diferencia? ¿O no existían?
Sí, claro, incluso cuando se hablan de datos, incluso Germán Rama lo planteó también, se hablan con datos de encuesta de hogares, uh-huh. formas información secundaria, pero nunca información primaria, directa y en tiempo, porque una de las cosas principales que tiene que tener la información es ser oportuna. Tenemos que tener un conjunto de información importante al principio del año a los efectos de proponernos metas y asegurar lo que tanto se está diciendo ahora, incluso en esta reunión que se tuvo con el Banco Mundial, que bueno, se ha puesto dinero y bueno, ¿cuáles son los resultados? Uh-huh. Bueno, sobre eso creo que hay bastante para hablar.
Sí, y con respecto a la información que va a recoger este monitor liceal, usted dice, bueno, se pueden establecer metas, se pueden tomar medidas. Estamos hablando de liceos, o sea, aquí hablamos de datos detallados.
Sí. Estamos hablando de la información sobre casi 280 liceos públicos, diurnos de todo el país, que van a tener cada uno de ellos la información en relación a matrícula, a repetición, a promoción, a extraedad, que es un tema muy importante en Uruguay. Uruguay es uno de los países que tiene mayor extraedad de la región.
¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir?
Extraedad es jóvenes que han venido repitiendo ya desde primaria o repiten en ciclo básico y tienen un año o dos o más años. Uh-huh. Para el nivel que deberían estar.
Están desfasados.
Sí, uh-huh. Claro, pero eso es en el caso de Uruguay es muy grande. En tiempo, en 15 años, tenemos solo el 50% y eso es hace bastante tiempo.
Uh-huh. Y esta información será accesible, por ejemplo, los padres, los alumnos, ¿podrán ver en qué situación está su liceo?
Bueno, esa es una discusión teórica, política, académica, acerca de los resultados si tienen que ser públicos en general y puedan aparecer en una página de un diario, el liceo número tal tiene tantos repetidores. Esa discusión es una discusión que se da y muchos países la han resuelto. En el caso de Chile, por ejemplo, es público.
Claro.
Uno entra a la página web por ejemplo, en algún estado de Estados Unidos, sabe hasta cuántas horas faltaron en ese liceo. Y por otro lado, hay países que esta información la hacen en carácter reservado. Uruguay lo hizo así desde hace bastante tiempo, en el caso del monitor de enseñanza primaria, que es hace 7 años, y esto le ha dado muchísimo resultado a primaria. Eso fue lo que nos impulsó a nosotros a avanzar en el monitor de enseñanza secundaria, para tener ese conjunto de datos que permitieran, bueno, reflexionar a los colectivos docentes para avanzar sobre esto.
Pero no me queda claro si eso va a ser público, bueno, o no.
Va a haber por lo menos 3 niveles. Uno el nivel liceo, otro el nivel consolidado departamento, que va a ser público, y van a haber series largas de por lo menos del 2004 en adelante, que es donde tenemos consolidada la información, con el cual se van a poder hacer comparaciones, ver si va aumentando o disminuyendo la repetición.
Pero, por ejemplo, siguiendo el caso de Chile, uno puede ver allí, en centros educativos, cuál es el comportamiento individual, y de hecho las familias pueden elegir. Dice, bueno, yo prefiero de repente irme a lugares más alejados, pero ir a o mandar a los hijos a un lugar mejor, pese a que queda más incómodo. ¿Esa información, ese tipo de elemento, estará disponible acá para las familias?
No, estará disponible en forma consolidada.
¿Solo por departamento?
Claro. La discusión, voy a ser bien claro, acá es un tema de si se entra en la lógica de cuasimercado, donde la gente tiene información total y esa información permite que yo no lo llevo al liceo número tal, lo llevo al liceo número cual que tiene mejores resultados. Eso Uruguay no lo está haciendo desde primaria y desde hace 7 años. Nosotros no lo pensamos hacer, por lo menos esto en esta administración no lo pensamos hacer. Y la idea nuestra es que los datos, estos datos de repetición y promoción, especialmente estos, tienen que ver mucho con de dónde provienen los jóvenes, de qué contexto socioeconómico. Ahí hay un valor ajustado que tiene que ver con que seguramente de un contexto económico tiene una probabilidad muy grande de repetir o no o de no repetir primer año, por ejemplo, de liceo, que es un tema bastante complejo en el caso uruguayo. Francia lo que hizo es hace un monitor, lo pone públicamente en página web, pero pone los valores ajustados, quiere decir que lo pone a los valores en relación con el contexto que en el que está ese liceo.
¿Y cuál es el argumento que lleva a este a este equipo, a estas autoridades, a no publicar toda la información?
El argumento es un argumento que se debate entre lo que es bueno Estado y mercado. Uh-huh. y es un
Si usted hacía mención recién al Estado cuasi de mercado, ¿no?
Sí.
Pero...
El tema, lo que se ha visto y lo que se ha visto en Chile y lo que está en trabajo, en estudios sobre este tema, por ejemplo, Martín Carnoy, que es de la Universidad de Stanford, ha hecho un estudio comparado de lo que son los resultados educativos de Conosur y plantea que tanto el régimen de un Estado omnipresente, como es el caso nuestro, especialmente centralizado, como aquellos descentralizados y de cuasimercados o mercados, como el caso chileno, no existen grandes diferencias. Lo que sí pasó es que se armó una segmentación muy grande. Entonces, los pobres efectivamente van a escuelas municipalizadas, las escuelas vienen a ser las escuelas públicas, y las subvencionadas pagas son las que requieren los padres. Y eso es lo que ha generado una segmentación bastante importante. Por lo menos eso a nivel de los estudios académicos es lo que se plantea. Naturalmente sé que esto es polémico, pero lo que sí me interesa decir es que la información es algo que nosotros consideramos imprescindible y que la vamos a poner a disposición.
Uh-huh. Y, por ejemplo, ¿qué destacaría de los elementos que ya maneja? ¿Qué se puede adelantar o comentar sobre lo que será presentado?
En primer término, sobre el tema matrícula. Tenemos un crecimiento de matrícula de ciclo básico consolidada y constante desde el año 2005, con un pico muy alto que fue el año 2008, que nosotros lo atribuimos especialmente a lo que tiene que ver con la asignación familiar.
Uh-huh. Claro, porque es una exigencia, ¿no?
Claro. Se establece. Eso incrementó notoriamente la matrícula. Tenemos una caída de matrícula permanente hasta el año 2008 de bachillerato. Y un incremento el año 2008 que cierra, un incremento de 1000 alumnos en el caso de bachillerato, primera vez, y esto tiene que ver también el desempeño económico del país, ¿no? Cuando se produce crecimiento económico, un mercado laboral que demanda fuertemente, como pasó también entre los años 91 y 94, caen las matrículas. Tanto 91 y 94 como estos años de crecimiento económico, hay una retracción de matrículas porque hay una competencia con el mercado, ¿no?
Ahora, por un lado, se habla de matrícula, pero otro de los indicadores que se han estado manejando tiene que ver con el nivel completo. Y ahí Uruguay aparece, en términos de porcentaje, en el caso de jóvenes de 20 años, con un nivel levemente superior al de Nicaragua, al de Honduras y al de Guatemala, por debajo de Costa Rica, que está relativamente bajo, y bastante menos en porcentaje con respecto al resto de la región. ¿Cómo evoluciona este dato?
Esos son los datos más fuertes y los datos que están más incambiados desde hace por lo menos 20 años. El informe de Panorama Social de la CEPAL del año 2007 plantea el caso de Uruguay según culminación de ciclo básico o de bachillerato, según quintil de ingreso, es decir, el 20% más pobre o el 20% más rico, y ahí entre jóvenes de 20 y 24 años. Y ahí tenemos que entre el año 90 y el 2005 los de quintiles más bajos no aumentaron la cantidad de jóvenes que culminaron el ciclo básico, que es solo 34%. Si tenemos 15 años de inmovilidad total entre el año 1990 y 2005.
¿Y en el caso del quintil 5?
Solo un porcentaje que va entre el 89 y el 95%. Quiere decir que creció muy poco y solo, básicamente, el quintil de mayor ingreso.
Claro, pero ahí hay una brecha educativa
enorme,
insalvable. Digo, porque además de que por un lado evoluciona en el caso del quintil 5 y queda estable en el quintil 1, también hay una diferencia en términos absolutos muy marcada, ¿no? Estamos hablando de 34% en el caso de los más pobres y 95% en el caso de los más ricos.
Efectivamente, es una brecha enorme y lo más dramático es que no se ha movido en los últimos años.
¿Y entonces?
Estamos hablando de... Pasó el proceso de las reformas de los años 80, la reforma de los años 90, y las reformas de este principio de siglo y no se mueven estos indicadores en forma significativa. Entonces, evidentemente, es un problema que no... Digo, es necesario debatirlo, ponerlo ante la sociedad y plantearlo, porque es un tema que no se resuelve solo el sistema educativo con sus actores, sino que tiene que involucrarse toda la sociedad, como lo han hecho aquellos países que han avanzado en esto. El caso de Chile, que avanzó en matriculación, el caso de Brasil, que ha avanzado muchísimo en matriculación, tiene que ver con procesos de, artistas, deportistas saliendo a la televisión, diciendo lo importante que es la educación. Necesita una movilización social detrás de eso, que creo que la nueva ley de educación va a dar esa oportunidad porque genera espacio de participación en las liceos.
Ahora, ¿pero qué explicación se le encuentra a esto? ¿Es que no interesa al liceo, no aporta lo que se necesita para esa edad, aburre? ¿Qué es lo que está detrás? ¿O hay múltiples explicaciones? Porque usted como especialista, ¿qué piensa respecto de esto?
Efectivamente hay múltiples, es muy complejo, hay múltiples explicaciones, pero hay dos grandes vertientes de lo que tiene que ver con esto. Una que son exógenas, que tiene que ver con contextos socioeconómicos, etcétera, familias que no están constituidas, hay un 28% de jóvenes que vienen de hogares uniparentales, hay problemas económicos, cuando ingresamos en la administración había un 54% dentro del liceo de jóvenes en situación de pobreza, de familias con 5.000 o menos de ingreso, 5.000 pesos de ingreso o menos, sí, todo una parte contextual. Pero hay otra que es endógena, que es del liceo, y esas tenemos que asumir la responsabilidad como sistema, y en realidad ahí tenemos una cultura liceal que no se ha desprendido del siglo pasado, que es que sea propedéutica a la universidad. En realidad somos un gran filtro hacia la universidad y yo creo, a fuerza de ser polémico, que el gran problema que tiene la educación terciaria es que si no hacemos grandes cambios en la educación media, no va a poder crecer el sistema terciario uruguayo, lo cual sería dramático para lo que tiene que ver con el crecimiento económico y el desarrollo del país.
¿Y eso qué tiene que ver en cuanto a los cambios, por ejemplo?
¿En cuanto a los cambios?
Claro, requiere, digamos, de una integración a la hora de plantear cambios. ¿Por qué hace referencia al tema de la educación terciaria y la educación media?
Porque en realidad...
Está claro que hay un cuello de botella en la educación media.
En términos académicos se discute el empuje de primaria por aumento de matriculación o el tironeo de terciaria hacia arriba. Terciaria demanda alumnos, y la demanda de alumnos en Uruguay es bastante grande. Es decir, notoriamente lo existe. Incluso hay cambios, hay modificaciones en la normativa de ingreso a la universidad, que se puede entrar con una materia, etcétera, etcétera. Eso da cuenta de que existe una demanda de alumnos. Y en el caso de Uruguay, lo que se está dando es eso. Hay una estabilización entre 18 y 20 mil egresados por año, y eso no ha tenido grandes cambios. Entonces, por eso es que estamos planteando este conjunto de informaciones a los efectos de proponerse metas y proponerse resultados, que es, digamos, el gran paso que tiene que dar la próxima administración a partir de estos datos, ¿no?
El tema del ausentismo docente, que ha estado arriba de la mesa, se conocieron en los últimos días algunos que hablan, por un lado, de una explicación, por el lado de enfermedades psiquiátricas, ¿no?, como argumento que manejan los docentes a la hora de decir por qué no van, pero también de una concentración de docentes que explican un alto porcentaje de las faltas. ¿Cómo es eso?
Bueno, esto también tiene que ver con la información. Era como un secreto a voces que en la enseñanza, especialmente en la enseñanza media, en general en la enseñanza media, existían problemas en lo que tiene que ver con el ausentismo docente. Esta administración hizo una investigación en el primer semestre del año 2006 que dio unos resultados y los hizo públicos. En realidad los planteó públicamente, lo cual generó toda una polémica en aquella época, y nos permitió a nosotros empezar un diálogo con el sindicato y empezar a hacer algunos cambios internos en la normativa que permitiera bajar esa cantidad de inasistencia. En realidad, este es un problema a nivel internacional muy grande, especialmente en enseñanza secundaria, y solo vale la pena dar una revisión a la prensa a nivel internacional, sabiendo, por ejemplo, en Francia dice que hay 3 millones de horas de ausencia de corta duración y 2 millones de ausencias de larga duración. Y están planteándose la forma de reemplazar esos docentes en forma inmediata. Es algo que nosotros planteamos acá en un proyecto que se aprobó el CODICEN aprobó el año pasado y que estamos haciendo el reemplazo inmediato de docentes. Pero estamos hablando de un volumen de ausencias que hace bastante difícil. Entonces la otra pregunta que va enseguida es, bueno, ¿ese volumen de ausencia es justificado? ¿Cuánto tiene que ver con ausencias reales?
¿Y hay respuesta a eso?
Ah, claro que hay respuesta. En realidad nosotros tenemos claramente identificados cuáles son hay algunas que son de responsabilidad institucional porque se arman congresos, debates, estudios.
Pero, por ejemplo, el peso de las licencias médicas.
El peso de las licencias médicas es el más alto de todos. Está en crecimiento continuo desde hace muchos años, y es el mismo comportamiento que tiene en varios países, incluso de la región. Por ejemplo, en Argentina, en diversas provincias, salen los ministros, están preguntando acerca de esto, y bueno, andan entre un 20 y un 30%.
Pero, por ejemplo, hay datos recabados por secundaria que dice que el 10% de los docentes es responsable del 50% de las inasistencias. ¿Eso qué quiere decir?
Eso qué quiere decir, que está concentrado en un número reducido de docentes que tienen enfermedades. En realidad, lo que se está planteando con esta información es generar un conjunto de información que permitan avanzar en política. Uno tiene que ver con esta que yo decía acerca de las institucionales, otra que tiene que ver con licencias médicas, otra que tiene que ver con el reemplazo inmediato de docentes. Todo eso se generó a partir de la información del año 2007.
Pero esta concentración en el 10% de los docentes es normal, esta concentración, estamos hablando en todos los casos de licencias justificadas, ¿eso está evaluado?
Sí, justificadas por médicos, ¿no? Tienen licencias médicas con todas las certificaciones médicas.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido el avance con el sindicato? Porque, por ejemplo, Búsqueda, en su edición del jueves pasado, hace mención a que efectivamente ANEP ha iniciado la discusión en torno a la modificación de estatutos, pero dice que las negociaciones se estancaron, como que no se pudo avanzar con el sindicato lo que las autoridades hubieran querido.
Bueno, no. En realidad lo que se formó fue una comisión del Consejo Directivo Central que avanzó en términos de, cuáles son las cuestiones principales de las horas no dictadas, porque ahí entra también una clasificación distinta que tiene que ver con, por ejemplo, horas que no se dictan porque no se nombraron docentes. Ahí se discutió un conjunto de situaciones que están planteadas en esto. Y se vio algunas líneas de acción que son claves. Una, estudiar todo el tema del ausentismo por enfermedad, que es un tema que lo están haciendo todos los países, y como yo planteaba, todos los países de la región, incluido Chile, que es tomado como ejemplo, o los casos de Argentina, Brasil, el caso de Francia que he planteado recién, o el propio Estados Unidos en algunos estados, están estudiando un tema que es el síndrome del docente quemado, que es en contextos desfavorables, docentes con muchos alumnos, con mucha carga horaria, que presentan mayor incidencia de enfermedades. No se pudo estudiar durante este año, pensamos que lo va a hacer la próxima administración, pero la idea es avanzar en los estudios, en esos estudios, sin dejar de lado la otra parte que es que debemos garantizar la continuidad del servicio, o sea que el proyecto que se hizo de reemplazo de los docentes en forma inmediata, que es el docente retén, que insumió 30 millones de pesos el año pasado, es uno que va a resolver el problema de la continuidad del servicio.
En perspectiva. Estamos conversando esta mañana con el profesor Martín Pasturino, que es integrante del Consejo de Educación Secundaria, egresado del IPA, en la especialidad de Biología. Hizo estudios de maestría en Educación y Sociedad en la UCUDAL. Además, estudió en la ORT Diseño y Gestión de Políticas Públicas, docente a nivel de maestría en el Instituto CLAE. Hablamos aquí de asignaturas Educación y Trabajo y en Planificación Estratégica de la Educación.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Estos cuestionamientos o estas consideraciones muy críticas del expresidente del Consejo Directivo Central de Rama es compartido por usted. Comparte que la situación es realmente terrible, dramática, como lo manifestó la semana pasada.
Yo diría que sí, que la situación es terrible y dramática desde hace 20 años. Y que en realidad cada administración ha ingresado con un nuevo conjunto de políticas y que ese conjunto de políticas finalmente no ha dado el resultado que se esperaba, por lo menos a nivel de impacto final, porque los resultados que presenté de CEPAL así lo dicen. En realidad son 15 años que no pasó absolutamente nada. En el caso de esta administración nos encontrábamos además con un problema muy grave, que era el bloqueo institucional, que era un conjunto de docentes a favor de una reforma o en contra de una reforma, y eso en los liceos era efectivamente difícil, y logramos a través de una reformulación del año 2006 revertir esa situación, que fue la primera reforma que no tuvo huelga, ni paros, ni ninguna movilización, pero que además fue tomada rápidamente por el sector privado, cosa que por primera vez en el país se toma. Creo que es un avance interesante para plantearse un conjunto de cambios que tienen que ver con la universalización y lo que se está hablando ahora. ¿Qué modalidades podemos brindar de su educación secundaria, distintas, diferentes, nuevas, que permitan aumentar el ingreso y el egreso de educación secundaria?
¿Qué dice usted a propósito de esto que se informó ayer el Banco Mundial y su estudio, que dice que efectivamente, pese a los mayores recursos que se volcaron en la educación, no ha mejorado la calidad de la enseñanza?
Bueno, en primer lugar, yo no sé qué indicadores tomaron, pero básicamente supongo que será PISA 2006 en cuanto a calidad de aprendizaje. Si es así, están evaluando 11, 12 años para atrás del año 2006. Y el incremento que se hizo en forma posterior. Lo que sí me queda claro es que hay más de 30 años de inversión de la más baja no de América Latina, del mundo en educación en Uruguay. Cuando ingresamos en la administración, Uruguay estaba en el puesto 111 del índice de desarrollo humano en gasto en relación al PBI. En el lugar 111 de los países del mundo. Y sin embargo, en salud estaba en el lugar 33, con un gasto de un 5.1% del PBI.
¿Pero qué apunta con el tema del tiempo? ¿Que es prematuro? Para el Banco Mundial es decir que el mayor gasto no se refleja en la mejor calidad de la educación.
Es que en inversión en políticas públicas en general, no solo en educación, en políticas públicas, puede ser política de salud, seguridad social, lo que sea, no es como en una empresa donde está la función de producción, que aumento capital, tecnología, trabajo, y eso me da como resultado mayor productividad, mayor producción. Eso, en el caso de políticas sociales, no es así. En el caso de educación demora mucho. La prueba está que las grandes reformas de Finlandia, que es digamos la meca de todos los educadores ahora como mejores resultados, o el caso de Chile incluso, o el caso de Cuba, es caso de inversión permanente durante varios años y proponiéndose metas, ¿no? Porque detrás de esto creo que el gran cambio viene ahora con indicadores, resultados, metas y trabajo en equipo.
Sí, el Banco Mundial ayer hizo algunas otras advertencias. Por ejemplo, aconsejó a las próximas autoridades que el desafío dejó de ser comparar los logros con los otros países de la región y que de ahora en más se deberá procurar alcanzar niveles similares a los países desarrollados.
Bueno, eso me parece muy importante, porque además es la lógica que imprimieron las autoridades del CODICEN cuando se presentaron los resultados PISA. Los resultados PISA ponen a Uruguay en primero o segundo lugar de América Latina. En realidad, acá fue planteado en forma dramática y se plantea que Uruguay, bueno, tenga un 42% de jóvenes que tienen por debajo de lo esperable en el caso de matemática. pero en el mismo caso está Israel, Italia con el 33%. Si compararnos con Finlandia, compararnos con, digamos, con el top de todo el mundo, y en realidad hay un conjunto de países con que sí podemos compararnos y sería interesante hacerlo. Sepamos también que cuando decimos que Uruguay tiene un 42% de jóvenes con nivel 1 y 2, que son los 1 o menos, que son los más bajos de la prueba PISA internacional, tenemos también que Chile tiene 55%. Cuando aparecen inversores a nivel internacional, estas cosas las estudian, y creo que los temas de inversión, de desarrollo humano, están detrás de todos estos indicadores.
Tengo varios, muchos mensajes a propósito de eso, se puede imaginar. Sí. Teresa dice: yo evalúo los últimos 3 años y les aseguro que a mis sobrinos no les enseñan nada, los profesores faltan y apenas les dan 2 o 3 temas a fondo por año. Después pongo otro ejemplo. Mauer de Durazno dice: los mismos docentes que faltan en lo público no faltan en lo privado.
Bueno, sí, se ha dado algunos casos. Hemos pedido separación de cargo, sumario, hemos pedido la destitución, porque en realidad lo que está haciendo es mintiendo al Estado.
¿Cuántos casos son?
Bueno, son 3 en toda esta administración. ¿Tres? No son 3 que existió evidencia, ¿no?
Uh-huh. Pero dentro de estos 15.000 docentes, ¿hay una investigación en esa dirección comparando datos con de aquellos que trabajan públicos y privados? No,
lo que sí sabemos es que la incidencia del ausentismo por enfermedad en los públicos genera vacíos similares en los privados, que tienen otros mecanismos para subsanarlos.
Otra pregunta que viene desde la audiencia viene a colación de la propuesta o de los planteos que están haciendo los sindicatos o algunos sindicatos con relación a subir la carga, el presupuesto. Se está manejando que es objetivo que el presupuesto llegue al 6% del Producto Bruto. Esto, entiendo usted que será positivo, que se reflejará en la calidad de la educación.
Bueno, no. Cuando se puso el objetivo del 4.5%, se puso un objetivo que tenía que ver con el promedio de América Latina. En realidad, Uruguay era uno de los más bajos junto con Perú. Y lo que se puso ese objetivo como un objetivo mínimo que llevara los salarios a una situación de dignidad. Porque en realidad estaba en una situación efectivamente indigna y era imposible pedir metas y objetivos con una situación salarial tan atrasada durante tanto tiempo. El caso de Chile tenía el doble, por ejemplo, en paridad de dólar con Uruguay. 4 veces los países desarrollados, con los cuales nos quiere comparar el Banco Mundial. Entonces, sí, naturalmente. Pero creo que lo mejor es hacer al revés la ecuación y plantearse metas y detrás de las metas poner los recursos. No plantear los recursos y después plantearse las metas.
¿Y no fue eso lo que ocurrió?
En realidad nosotros lo que nos planteamos fue una situación de emergencia educativa, que era una emergencia salarial, que a todas luces era una responsabilidad de la administración, una propuesta de la administración que fue cumplida. Hubo 2 grandes cuestiones que se planteó la administración, que tenía que ver 3 con el tema de la negociación colectiva y la democratización de la enseñanza. Una era la ley y otra era el tema del incremento de recursos.
O sea, ya con esta emergencia, que se llega al 4.5% del Producto Bruto, dice usted que para llegar al 6 ya habría que ver condiciones y metas para llegar a ese porcentaje.
Bueno, eso naturalmente, eso es lo que pasa en la mayoría de los países. En realidad la discusión se da, tiene que ver con metas, objetivos y recursos. Primero metas y objetivos, después recursos. Esa es la idea central. Y creo que esto, detrás de este conjunto de información que va a tener la próxima administración, va a tener la posibilidad de plantearse eso. Y además los instrumentos nuevos, ¿no? La negociación colectiva. Un país de primer mundo no puede existir sin negociación colectiva. Yo creo que eso llegó para quedarse.
Profesor Martín Pastorino, ha sido muy amable.
A las órdenes.
Que tenga suerte.
Gracias.